Salmos 19, cuando ya lo tienen, se ponen de pie. Y vamos a leer un solo versículo, que es versículo 12. Salmo 19, versículo 12. Vamos a leer este pasaje y después vamos a orar. Dice la Biblia: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Oremos, Padre Celestial, tú eres tan bueno para con nosotros, tus hijos. Nos has dado muchas bendiciones durante esta semana. Hemos escuchado testimonios, Señor, de tu protección sobre las vidas de tus hijos, Señor, y damos gracias por eso. Gracias, Señor, porque venimos a este lugar para explorar las Escrituras, para entenderlas más, Señor, y siempre pones un deseo en nuestros corazones estar con nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es un tesoro inagotable para nosotros, Señor, donde aprendemos de ti y de tu voluntad. Así que, Señor, pedimos en esta tarde que tu palabra puede ser magnificada y puede ser hecha entendible para que todos entendamos, Señor, de este tema que vamos a tomar en esta mañana y que podamos ser avisados, Señor, de un gran peligro y un pecado que pudiera aparecer en nuestras vidas. Así que ayúdanos, Padre, a predicar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. La semana pasada el hermano Papo leyó este pasaje y quedó en mi mente porque no tenía un versículo para comenzar este versículo, porque no se trata de un cierto pasaje, sino es un tema, ¿verdad? Y siempre me gusta comenzar con la lectura. Así que pensando en lo que Papo leyó el domingo pasado, dije, bueno, ese es un buen pasaje. Porque habla el salmista de errores o de pecados. ¿Quién entenderá sus pecados? Él mismo responde su pregunta diciendo, líbrame, sálvame de los errores o los pecados que me son ocultos. Los que son ocultos. Hermanos, cuando pensamos en un pecado oculto, es un pecado que no es visible. Está encubierto, no se puede ver, no es manifestado como otros pecados. Quiero predicarles en esta mañana, hermanos, sobre un pecado oculto. Y es la envidia. La envidia es un pecado mencionado docenas de veces en la Biblia. Sin embargo, no se oye mucho acerca de este pecado. ¿Saben por qué? Porque es un pecado oculto. Algunos pecados son visibles y hechos manifiestos a todos, simplemente por la forma en que tú vives. Pero si tú tienes el pecado de envidia, tal vez yo no lo sé. Tal vez tu cónyuge no lo sabe. Tal vez tu hermano en la fe no lo sabe. Puede ser un pecado oculto. Ahora bien, no van a malentenderme. Pecado oculto, no estamos hablando de un pecado que no tiene consecuencias. Porque en el desarrollo de este mensaje veremos que tiene muchas consecuencias. Pero es uno de aquellos pecados, tal como la soberbia, o la avaricia, o la amargura. Pecados que tal vez no los tomamos muy en serio. Pero deberíamos de tomarlos muy en serio. Decía el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero también hacemos otra distinción. Ocultos de los ojos humanos. Yo no puedo hacer un rayo X a tu corazón a ver si tienes envidia en este día. Pero hay uno que sí lo puede hacer. Él sabe. Es más, él mira desde arriba a esta congregación y dice, bueno, ese no es hermano fulano, ese es hermano envidia. Ese es hermano soberbio. Es hermana orgullosa. O tal vez un conjunto de todo eso. Así que Dios sabe. Los pecados no son ocultos delante de Dios. ¿Qué significa envidia? Debemos comenzar con eso. Pero déjeme ayudar a la traductora porque no sé cómo está traduciendo envidia para ayudarla. Envy. Envy. Tal vez lo dijo bien, pero para estar seguro. Envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. también es deseo de algo que no se posee. De modo que viene siendo primo hermano en la codicia, aunque tiene sus pequeñas diferencias. En este estudio, hermanos, vamos a ver cuatro cosas sobre la envidia: los motivos, los efectos, mandamientos acerca de envidia y al final remedios para la envidia. Vamos a Marcos 7. Debemos comenzar con palabras de Jesús, siempre y cuando que es posible, ver lo que Jesús decía sobre este tema. Aunque no encontramos la palabra envidia aquí explícitamente, es implicada. Marcos 7, verso 21 a 23. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Podemos entender la frase malos pensamientos como cualquier clase de pensamientos malos, sea la amargura o sea la misma envidia. Y Cristo dice que estos pecados, de verso 21 a 23, vienen ¿de dónde? Del corazón, desde adentro, ocultos a los ojos humanos por un tiempo. Pero alguien que tiene envidia y alguien que es consumido con la envidia, tarde o temprano mostrará síntomas de desenvidia. Ahora bien, es un pecado que inicia en el corazón y después es manifestado por acciones o por palabras. Muy bien, vamos al grano. Motivos de envidia. Génesis 26. Y esto es más que todo un estudio bíblico, aunque contendrá un poco de predicación. Siempre es bueno si un mensaje contiene un poco de los dos, enseñanza y predicación. Conocimiento y emoción, las dos cosas. Motivos de envidia. Con esto queremos decir, aunque la envidia está en mi corazón, ¿qué es lo que planta las semillas de envidia en mi corazón? Porque lo que tú tienes en tu corazón en este momento es causado por factores externos, ¿no es cierto? Cosas que usted ve o cosas que usted oye. Afecta su pensar, sus emociones y su voluntad. Así que cuando hablamos de motivos de la envidia, veremos que son numerosos los motivos. ¿Qué es lo que causa el corazón a sentir envidia? Génesis 26, versos 12 a 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1. Y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció y fue adelantando y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande apero. Y los filisteos le tuvieron envidia. La primera cosa, hermanos, que produce la envidia o que planta ese semis de envidia es la prosperidad ajena. Dice muy claramente que los filisteos le tuvieron envidia de Isaac. Pero hay algo más interesante aún. Ustedes saben que Isaac no era filisteo. ¿Era un qué? Inmigrante en la tierra de los filisteos. Es más, era un inmigrante que vino bajo falsos pretextos, diciendo que su esposa era su hermana. Así se introdujo al país. A pesar de eso, de ese engaño que él hizo, vemos que Dios le bendijo en verso 12. Y eso es solamente la gracia de Dios, hermanos. No van a pensar que el pecado amerita bendición de Dios. No se equivoquen. Dios es lleno de misericordia y gracia. Vemos en verso 12 que en cuanto a la agricultura, él sembraba y 100% de logro él tuvo. Podemos pensar que por cada semilla tuvo 100 frutos, lo que fuera. En verso 13, mira cómo lo describe. Un varón que se engrandeció, adelantándose y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. No solamente en cuanto a la economía, sino en cuanto a su fama y su reputación en ese país ajeno, país que no era de él. En verso 14 habla de sus ovejas y sus vacas. Aquí usa la palabra apero, es interesante. Apero implica a los instrumentos de la labranza, tanto como los animales que tienen que ver con la faena agrícola. Así que todo eso. El varón tenía cantidad de instrumentos, de animales, conocimiento, dinero, criados. Y él era muy bendecido. ¿De quién? Verso 12. Por Jehová. Estoy muy seguro que en ese tiempo, cuando Isaac iba engrandeciéndose, llenando sus bolsillos de dinero por la venta de su producto, había más de algún mendigo en la tierra de los filisteos. De eso estoy seguro. Porque la pobreza ha existido para siempre, hermanos. Estoy seguro que más de algún filisteo natural de país estaba pasando por una crisis económica, mientras este inmigrante estaba prosperando, bendecido por Dios. Ahora bien, si tú como filisteo en ese tiempo ves a este que acaba de venir a tu país y tal vez por muchos años un natural del país había tratado de tener un negocio en esa finca y no le produjo nada, nada. Y llega este judío, establece su finca, comienza a sembrar y cantidad de cosecha tiene. Bendición de Dios. ¿Y sabe qué sintieron los filisteos? Una tremenda envidia. Hermano, la prosperidad ajena puede producir envidia en el corazón. Salmo 73 también nos habla de esto. Salmo 73. Y no vayan a malentenderme. No estoy diciendo que es correcto tener envidia a causa de la prosperidad ajena. Más estamos identificando qué puede haber causado la envidia tuya, o la envidia mía, o la envidia de alguien que usted conoce. Distintos motivos. Salmo 73, verso 3, Salmo de Asaf. Dice, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Un hombre muy honesto, Asaf. Decía, mira, aquí estoy yo tratando de servir a Dios. Estoy haciendo lo correcto. Voy al templo, voy al templo. Yo quiero alabar a Dios, ofrendo a Dios. Y no puedo quitar de mi vista que este impío, que ni siquiera le cruza un pensamiento de Dios en todo el día por su mente, le va bien. Y aquí estoy yo sufriendo. Hermanos, la envidia puede ser causada por prosperidad ajena. Pero la verdad, hermanos, es que no debemos tener envidia a causa de la prosperidad ajena. Es más, gozarnos con los que Dios está bendiciendo. No gozarnos con los impíos necesariamente, pero si Dios bendice a un hermano con un buen trabajo, bendice a un hermano con X bendición, gocémonos por eso, hermanos. No hay que sentir envidia porque Dios bendice a este y todavía no te ha llegado la bendición. Génesis 30. Génesis 30. Otro motivo de envidia. Verso 1. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos o si no, me muero. Número 2, puede haber envidia a causa de la situación familiar. Si usted lee estos capítulos, se darán cuenta que Jacob era polígamo. No sancionado por Dios, pero es la verdad. Tuvo 2 esposas, después más. 2 hermanas. Una hermana era estéril, Raquel. La otra hermana era muy infértil. 4 hijos tuvo. Y la otra hermana, nada. Cuando Raquel mira a su hermana, Lea, con ya 4 niños, y no dice que eran, es más, no eran gemelos. De modo que mínimo, el mayor tenía 4 años, 4, 3, 2, 1, o 6, 4, 2, 0, o sea, más o menos esas edades. Y Raquel veía todos los días, como esos, dicen en Perú, cachorros, interesante como dicen los niños, los cachorros. Vienen esos niños a su mamá todos los días y abrazan a su mamá y ayudan a su mamá, a Lea. Y ahí está Raquel, la soledad. No creen causa envidia, hermanos. Ella tuvo tanta envidia que le dice a su esposo, dame hijos o si no me muero. Esta envidia me está matando por ver la situación familiar de otro. Pero ¿saben qué, hermanos? Lea no tenía la culpa de que su hermana fue estéril. Ella no tenía la culpa de eso. Simple y sencillo, ella quería tener hijos, tuvo sus hijos. Puede haber envidia causada por no solamente un número de hijos, sino porque ese hermano o esa hermana tiene hijos obedientes. O ese hermano tiene una esposa dulce, una esposa sumisa. O ese hermano tiene un esposo, pero que sirve al Señor. Y yo quisiera tener eso. Y en vez de gozarse con la hermana o con el hermano o con esos padres, se plantan semillas de envidia en su corazón, que luego produce fruto, pero no una buena clase de fruto, más bien pudrimiento, como vamos a ver. Así que cosas que tienen que ver con la familia pueden causar envidia. En forma de anécdota, me da cierta tristeza que nosotros vamos a restaurantes de vez en cuando con nuestros hijos, y ustedes lo conocen, por la disciplina de la iglesia, la estructura, bien portados. No tenemos que estar agarrándolos del suelo y con mecates para que no se vayan. No, hermanos, no, 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 nada de eso. Bien obedientes. Y cantidad de veces, sea en un restaurante, sea en un supermercado, alguien viene diciendo, yo los envidio. Yo quisiera poder salir con mis hijos como ustedes salen con los suyos. Les cuento, mis hijos son obedientes no por la suerte, no por la buena suerte. No me tocó la buena suerte, ni mi esposa. No, no es la suerte, hermanos, como si fuese al azar. Dios nos bendiga con hijos sumisos. Es producto, hermanos, de la estructura y disciplina. Pero puede haber envidia por la situación familiar. Génesis 37, se dice, ay, pastor, mire cómo vamos. Y vas capítulo por capítulo y todavía estamos en Génesis. Génesis 37. Versos 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Bajan a verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Aquí vemos envidia causada por el favoritismo. Por el favoritismo. Este papá, Jacob, tuvo 2 hijos más una hija. Y entre, bueno, tenía 11 en este momento. José era su más favorito. La primera de Raquel lo tuvo en su vejez y lo trató diferente que los demás. No dice la Biblia que su padre le regaló una túnica de diversos colores que no obsequió a los demás. Imagínense, tienes tantos hermanos y uno es seleccionado para ser el consentido, el mimado de su padre. Favoritismo. Otra vez, no estoy diciendo que es correcto lo que hizo Jacob. Es más, yo creo que no fue correcto mostrar amor por uno y no todos iguales. Y ese favoritismo causó envidia entre sus hermanos. Pero otra vez, José no era el culpable de que fuese tratado mejor que los otros. Era decisión de su papá tratarlo de esa manera. Así que cuando hay injusticias aparentes, pueden producir envidia. ¿Qué quiero decir yo con eso? Bueno, vamos a decir que un día José fue tan obediente como Isaacar, uno de sus hermanos. Y llegan a la casa a traer su reporte a su papá. Y lo mismo hicieron todos, o esos dos. Y Jacob le ama y le adora y le halaga a su hijo José y no le dice nada al otro. ¿Sabe lo que está pensando el hermano? Es una injusticia. Yo hice lo mismo que mi hermano. Yo fui tan obediente a la piel de la letra como mi hermano. ¿Y por qué él recibe las lisonjas y yo nada? Injusticia. Bueno, tal vez, y espero que en nuestros hogares no se ve esto. Pero favoritismo en el sistema judicial. ¿Por qué dos sospechosos convictos del mismo delito, uno recibe una sentencia bien liviana y el otro una sentencia tal vez de por vida? Decimos, eso es una gran injusticia. Si ambos hicieron la misma cosa. O favoritismo, injusticia en el trabajo. Dos trabajadores que producen igual, puntuales, respetuosos, productivos y todo lo demás. Y uno recibe un aumento, posición mejor, y el otro se queda en la primera etapa. Esa clase de favoritismo, hermanos, que estamos hablando en el hogar, produce envidia tanto en los cortes como en el trabajo, y me atrevería a decir hasta en la iglesia. Envidia causada por el favoritismo. Eclesiastés 4. El tiempo no nos permite demorar en cada punto porque, como digo, esto es extenso. Eclesiastés 4, verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vemos aquí, hermanos, que a un trabajo, buen trabajo y logros pueden producir envidia de un hombre contra su prójimo. Salomón el rey confirma aquí que aún un trabajo bien hecho, excelencia de obras, algo por lo cual te esforzaste y lograste y lo hiciste, puede causar y plantar semillas de envidia en las vidas de otras personas. Esto es la competencia. Pero no la clase de competencia donde todos vamos mejorando y progresando, donde uno empuja al otro y vamos bien, sino la clase de competencia donde yo quiero hacerte daño para que tú vayas para abajo. Lo que él escribe. Donde toda excelencia de obras produce envidia, mueve envidia el uno contra el otro. ¿Sabe dónde vemos esto? Génesis 4, con Caín y Abel. ¿Se recuerdan que Dios miró con propicio, miró con agrado al sacrificio de Abel? ¿Y el de Caín? No. Pero sabe, Dios le dice a Caín, mire Caín, tú puedes hacer lo que hizo Abel. Tú puedes traerme. Si tú no eres, ¿cómo se dice? Ganadero, gracias. Tú eres granjero. Pero pide, haga un trueque con tu hermano. Consigue una oveja para traerme. Pero, por la envidia, ¿sabe lo que hizo? Decidió erradicar la competencia. Quitar la competencia. No, hombre, mejor no traigo ninguna oveja. Mejor mato a mi hermano. Y así Dios va a estar propicio. ¿Qué Dios va a estar propicio con eso, hermanos? De ninguna manera. Es más, Dios estaba enojado con Caín por lo que hizo. Esto es trabajo bien hecho de parte de Abel. Hizo lo que Dios le mandó hacer. Y aún es un buen trabajo. Produjo envidia en su hermano. Salmo 106. Salmo 106, y también vamos a ver Números, si quieren buscarlo de una vez. Salmo 106 y Números 16, dos pasajes. Dicen Salmo 106 y verso 16, tomaron después celo. La gente dice tuvieron envidia, creo. Contra Moisés en el campo y contra Aarón, el santo de Jehová. Cuando leemos esto, si no estamos familiarizados con la historia, tal vez no entendemos qué es esto. Por eso vamos a Números 16 y verso 3. Dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí vemos envidia por el ministerio de otro. Moisés aquí y Aarón eran liderazgo escogido por Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, parientes de ellos, de la misma tribu, de la tribu de Leví, verso 1, vienen y forman un motín, una rebelión contra Aarón y Moisés. ¿Por qué, dice Salmos? Porque tuvieron envidia de Moisés y Aarón. Ahora bien, algo muy curioso para mí. ¿Cómo tú vas a tener envidia de un hombre que diariamente escucha quejas, murmuraciones, críticas, de que no lo estás haciendo bien, de que tú no sabes ni siquiera dónde vamos, ni cómo vamos a llegar? Mire que se acabó el agua, ¿por qué nos trajiste al desierto? Si yo estuviera ahí, le pregunto a Coré, Coré, ¿estás seguro que quieres ese puesto? Tú estás mirando a Moisés como el que habla con Dios, pero no estás mirando lo que Moisés sufre. ¿Tienes envidia de eso? Bueno, no sabe lo que pide. Tuvieron envidia del ministerio de Moisés y Aarón. Querían sublevar su ministerio. Es más, les acusan de haberse levantado ellos sobre la congregación de Jehová en verso 3. Pero por los que conocen el llamado de Moisés, saben que Moisés puso cantidad de pretextos para no aceptar el puesto. ¿No es así? Éxodo 3. Unos 4 o 5 veces decía Dios no. Es más, si quieres elegir a otro, yo estoy bien con eso. Otro que no sea yo, otro que no, un tipo que no sea Moisés. Sin embargo, por la envidia que tuvo sus parientes, acusan a Moisés y a Aarón de ellos mismos haberse levantado sobre la congregación. Filipenses 1. Esto no era exclusivo al Antiguo Testamento, sino pasó en el Nuevo Testamento y tal vez hasta hoy en día. Filipenses 1, verso 15. El apóstol Pablo, y algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. ¿Saben lo que confirma Pablo? Que igual como pasó con Moisés y Aarón y esa rebelión, en su tiempo habían personas que tenían envidia del ministerio del apóstol Pablo. Porque vieron lo que Pablo podía hacer, sus señales apostólicas. Vieron cómo él predicaba y mucha gente fue salva. Pero ¿sabe lo que no vieron? Los ayunos a menudo. náufrago tres veces. No vieron los azotes, no vieron los peligros de hermanos y peligros de forasteros, como él describe en 2 Corintios 11, verso 29 y 30. Solamente ven a Pablo el predicador. Y él dice, hay quienes predican no porque aman a Jesús, sino por envidia. Quisieran ser un apóstol como yo, o como Pablo, o como Juan, o como cualquier otro apóstol. Pero Pablo tenía una buena actitud hacia eso. Bueno, yo estoy contento que Jesús está siendo predicado. Lo que sea es su motivo, que Dios se encargue de ellos. Yo estoy contento que el nombre de Jesús está siendo predicado. Así que son los motivos. Porque como ya hemos dicho, la envidia es algo del corazón. Pero el corazón es afectado por lo que uno apercibe con los ojos o con los oídos. Y ya vimos varios motivos de la envidia. Pero ahora vamos a ver los efectos de la envidia. Vamos a Job, capítulo 5. Job, capítulo 5. Aunque sea un pecado interno, la envidia no es un pecado sin consecuencias. Y los efectos son numerosos. Job 5, verso 2. Es cierto que al necio la ira lo mata, y al codicioso consume la envidia. Primer efecto de la envidia, te consume. Cuando pensamos en la palabra consumir, pensamos en algo que está siendo agotado. Hermanos, la envidia se apodera de su vida, ocupando su energía, sus pensamientos y su dedicación. Inviertes tanto tiempo en querer imitar o superar a este blanco, esta persona, no un tipo blanco. Esta persona que está en tu mira, ¿va? Que le tienes envidia y dedicas toda tu vida, gira alrededor de este eje de envidia. Y todo tu amor y fuerza, sudor y sangre y lágrimas son para vencer a este por envidia. ¿Pero saben qué? Es una mala inversión. Porque lo que uno recibe por haber invertido tanto tiempo y esfuerzo en ser como el otro. Y tal vez, no voy a negarlo, tal vez lograste tener lo que ella o lo que él haya tenido. Pero ¿sabes lo que pasa con la envidia? Simplemente cambia tus ojos al otro blanco. Tuviste envidia que él y tal vez lograste igualarlo o superarlo. Y miras a otro para envidiarlo. Dice Job que la envidia consume al codicioso. Es una inversión donde sales perdiendo, hermano. Inviertes mucho y al final de cuentas, cuando quieres hacer sacar dinero, no hay nada. Perdiste toda tu vida en la búsqueda de ser igual al otro. Proverbios 14. La envidia ocupa tu mente sin darte nada a cambio. Proverbios 14, verso 30. El corazón apacible es vida a las carnes, mas la envidia, pudrimiento de huesos. Pudrimiento, hermanos, es corrupción. Podemos pensar una carne podrida, gangrena, algo feo, huele mal, está podrido eso, una comida que está vencida ya. Y dice el sabio rey Salomón que la envidia produce pudrimiento, o es, mejor dicho, pudrimiento de huesos. La envidia produce corrupción. Claro que puede afectar la salud física de uno. En paréntesis, debo decirles esto. No van a pensar que el pecado, por ser espiritual, como estamos hablando de algo interno, que no afecta la salud. Bien afecta la salud. No me recuerdo en qué salmo es, el salmista decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Cuando alguien no, Salmo 32, gracias. Cuando alguien no confiesa sus pecados y retiene esa iniquidad en sí, te vas envejeciendo, hermanos. Va formando en ti no solamente cargas mentales, sino afecta tu salud y todo tu estado de ánimo. Y aquí específicamente, la envidia, pudrimiento de huesos. El pecado engendra la muerte. Y una corrupción tiene por destino, por fin, la muerte. La envidia corrompe tu vida espiritual. No veo como alguien que tiene envidia, esas semillas y esos sarmientos de envidia en sí, puede crecer espiritualmente. Porque el rey Salomón dice, eso no es crecimiento, es el contrario. Es pudrimiento. ¿Qué más? Proverbios 27. Proverbios 27, verso 4. 27, 4. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Aquí encontramos lo que es una pregunta retórica. Una pregunta a la cual la respuesta es implicada. ¿Quién puede pararse delante de la envidia? La respuesta implicada es nadie, ningún ser humano. Así que en esto vemos que, por ejemplo, en el boxeo, cuando un boxeador no ha perdido ni siquiera una batalla, ¿sabe cómo lo llamamos? Invencible. No invisible, invencible. Nadie lo puede vencer. El rey Salomón dice, yo he visto muchos tipos enfrentar la envidia. ¿Y sabe qué? ¿Quién siempre sale ganando? La envidia. Hasta el día de hoy, la envidia es invencible cuando alguien cree que pueden luchar con eso, pero a la vez abrazarla y tenerla en sí y salir ganando. Así que la envidia es una fuerza destructora, hermanos. Hechos 7. Efectos de la envidia. Te consume, te pudre los huesos, te destruye. Y también, como veremos, regresando en nuestras mentes a la historia de José y sus hermanos, Hechos 7, verso 9, dice, y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Gloria a Dios por eso, que Dios estaba con él, ¿verdad? ¿Se recuerdan que leímos en Génesis 37 que sus hermanos le tuvieron envidia? Su estado de ánimo, su emoción. Pero como esa envidia, si no es corregida, produce efectos, vemos que estos hermanos, los patriarcas, padres de las tribus, a causa de esa misma envidia, deciden vender a José para Egipto. Pregunta, ¿creen ustedes que Egipto fue como irse de vacaciones? ¿Que fue ir a como una isla de encanto? No, hermanos, lo vendieron a Egipto como esclavo. Su hermano de carne y sangre compartieron el mismo papá, esos vínculos biológicos, recuerdos, nostalgia y todo eso. No nos importa nada de eso, porque estamos consumidos de envidia, vamos a deshacernos de este. Y cuando vieron la oportunidad, vendámosle. ¿Pero a qué? A una vida de cautiverio y abuso. No importa, vendámosle como esclavo. Eso fue lo que hicieron. Hermanos, vemos que esta emoción es tan fuerte que hermanos de sangre estaban dispuestos a entregar a su hermano a una vida de esclavo. Así que la envidia no es nada inocente. No es un pecado que no tenga víctima. Es algo muy serio, hermanos. Tanto como la amargura y la soberbia. Muy bien, vamos a Mateo 27. Mateo 27 y versos 17 a 18. Creo que ustedes conocen un poco de esta historia. Es la crucifixión de Jesús. Dice en 17, y juntos ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Todo lo demás efectos de la envidia que hemos visto hasta ahora son malos, desastrosos. Pero esto es ya el pasado, el colmo, el epítome. Jesucristo, que según Lucas anduvo haciendo bienes, Hechos 10:38, que nunca hizo daño a nadie, más bien sanó a muchas gentes, resucitó a otros, consoló a muchas gentes, iba predicando las nuevas de salvación. Yo pienso que sería buena idea hacerle gobernador o hacerle rey. O por lo menos respetar su ministerio. Piensa alguien en su juicio cabal. Pero a un grupo de personas quienes eran consumidos de envidia. ¿Saben lo que dijeron? Cuando Pilato les ofreció, ¿quieren a Barrabás, el ladrón? ¿Quieren a Barrabás, el homicida? ¿Quieren a Barrabás, el que formó el motín? ¿O quieren a Jesús, el sanador y el salvador además? El pueblo consumido de envidia decía todos unánimes, queremos a aquel Barrabás, crucifiquen a Jesús. ¿Por qué? Porque por envidia le habían entregado. Hermanos, nosotros decimos, viviendo en 2018, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y lo creemos, ¿verdad? Eso fue muy pobre, muy pobre. Amén. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Poco mejor. Poco mejor. Y yo lo creo también. Amén. Él estaba en la cruz por mis pecados. Pero dice, pastor, pero aún no habías nacido. Sí, yo lo sé. Pero quiero que piensen algo. Esa multitud que pidió la muerte de Jesús, movidos por envidia, pudieran decir literalmente, Jesús está en esa cruz a causa de mi envidia. Jesús está en la cruz porque yo, por querer ser mayor que Él, por yo estar enojado que Él acapara toda la atención de las multitudes. Y yo como fariseo, o yo como saduceo, o yo como escriba, por tantos años voy con este pequeño grupo y este se lleva a todos. Él está en la cruz por mi envidia, literalmente. Nosotros decimos en forma, no quiero minimizarlo, pero en teoría, aunque es cierto. Pero es literalmente. Jesús estaba en la cruz por su envidia. Lo bueno es que esa envidia que tuvieron les abrió la puerta a buscar el perdón en Jesucristo. Porque seguro que de esa multitud que pidió su muerte, todos escucharon cuando Jesús clamó la penúltima frase en la cruz. Padre, perdónalos. Padre, su envidia, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Ellos sabían que estaban movidos por envidia. Hasta Pilato lo sabía. Y él no es Dios para ver los corazones, pero él lo sabía. Pudo apercibir eso. Me gustaría pensar que muchos de aquellos cayeron de rodillas más tarde ese día, o el día siguiente, o una semana después, diciendo: gracias por ese perdón que ofreciste en la cruz por mí. Me gustaría pensar eso. Yo tengo el testimonio, por lo menos, de un centurión que dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios, por lo menos. Pero de los que tuvieron envidia, hermanos, ellos lograron crucificar a Jesús en esa cruz del Calvario. Muy bien, hemos visto motivos y efectos. ¿Qué tal los mandamientos acerca de la envidia? Salmo 37. Como es de esperar, Dios ordena a su pueblo alejarse de este pecado, ya que no es un pecado inocente. Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tener envidia de los inicuos. Rápidamente, Proverbios 23. Digo rápidamente porque aquí hay una serie de versículos que quiero leer. Proverbios 23 y versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo. Es un poco diferente que de Salmos. Salmo decía: no tenga envidia de los inicuos o los que hacen iniquidad. Aquí en Proverbios él dice: no tenga tu corazón. ¿Por qué? Porque de allí proviene la envidia. Es un asunto de corazón. Así que cuide tu corazón, y él mismo provee un antídoto. Persevera en el temor de Jehová. O sea, si perseveras en el temor de Jehová, tu corazón no va a tener envidia de los pecadores. Proverbios 24, verso 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Muy bien. Inicuos, pecadores, tampoco tengamos envidia de los hombres malos. Pero ¿cómo puedo evitar eso? Bueno, no, ni siquiera deseando estar con ellos. Entre más tiempo que usted pase con gente impía y observa y escucha de su prosperidad, aunque sea pasajera, más tu corazón perverso, como el mío además, va a decir: me gustaría tener lo que él tiene. Me gustaría tener lo que ella tiene. Mire cómo ella vive sus fines de semana. Yo quisiera ser así. No lo quieres. No lo quieres. Vamos a ver por qué en un momento. Proverbios 24, verso 19. No te entrometas con los malignos. Espérense. Dios es tan sabio que él nos acaba de dar cuatro grupos que en sentido práctico son sinónimos: inicuos, pecadores, malos hombres y malignos. Y de esos cuatro grupos, no tengas envidia de ellos. Verso 20. Porque para el malo no habrá buen fin, y la candela de los impíos será apagada. Ríense ahora. Gócense ahora. Disfruten tus placeres mundanos ahora. Pero no me voy a dejar engañar envidiando tu prosperidad pasajera, porque Dios me dice que para ti no hay un buen fin. Entonces, ¿por qué yo voy a tener envidia de alguien que es un tren descarrilado? Alguien que pronto, tarde o temprano, no tendrá un buen fin. Y así Dios describe el destino de los impíos. Romanos 13. Otro mandamiento acerca de la envidia. Romanos 13, versos 13 y 14. andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Hermanos, la envidia no solamente es un pecado que pueden cometer los impíos, porque Pablo escribe a creyentes aquí a una iglesia. Pablo escribe a aquellos que son llamados hijos de luz y les manda andar honestamente. ¿Cómo ando honestamente? Bueno, si quiero andar honestamente, no puedo tener o andar en envidia. Otra vez, ¿cómo evito eso? Vestirme del Señor Jesucristo. Si quiero emular a alguien, si quiero envidiar a alguien, si quiero ser igual a alguien, que sea el Señor Jesucristo y no como los impíos, los malignos o esas malas gentes. Remedio. Por último. 1 Corintios 13. Digo por último, pero todavía unos cuantos pasajes que leer. Pensé mejor avisarles, ¿verdad? 1 Corintios 13, verso 4. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha. Caridad es igual que amor. No tiene envidia. Hermanos, tanto es un antídoto como un remedio. Entendemos la diferencia, ¿verdad? Uno es para prevenir la enfermedad, otro es para curarla. Pero de igual manera, el amor no tiene envidia. Pastor, ¿pero qué significa eso? Bueno, significa, si yo amo, y con eso quiero decir, acepto y abrazo y estoy contento con lo que Dios me ha dado, con mi esposa, con mis hijos, con mi suerte en la vida, por decirlo así, con mi trabajo, mi vivienda. Allá amo todo eso, y amo al Señor. No cabe en mi corazón una semilla de envidia, porque yo amo todo lo que Dios me ha dado. Yo amo mi iglesia, yo amo donde vivo. El amor no tiene envidia. Gálatas 5, versos 16 a 21. Gálatas 5, 16 a 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, grandes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Encontramos la palabra envidia en el verso 21, en ese grupo de obras de la carne. Hemos de identificar todo aquello. Muy fácil. Bueno, fácil leer y identificar. Vivir cuesta. Andad en el una vida donde nuestros pasos van sincronizados, in step, con el Espíritu Santo de Dios, es una vida donde no hay lugar para envidia. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo era más chiquito, ya como grande no hay que hacerlo, pero cuando uno es todavía enano, cuando caen esas grandes tormentas de nieve, es imposible para un niño andar por sí solo, como pionero, ¿verdad? Abriendo el paso. Yo me recuerdo que salí atrás de mi papá. Y como él era grande, él con sus pies marcaba el sendero. ¿Saben lo que yo podía hacer yo siguiéndole? Ir sincronizado con sus pasos. Donde él pisaba, yo también. Si él iba a la izquierda, yo a la izquierda. A la derecha, yo a la derecha. Siguiendo sus pisadas. Para evitar una caída en la nieve. Dice Pablo que si nuestros pasos están así con el Espíritu Santo de Dios, escuchando esa conciencia interior, ese consejero personal, entonces no hay lugar para que se manifiesten las obras de la carne. Así que el Espíritu Santo y andar en él es un remedio para la envidia. Hebreos 13. Con esto terminamos. Hebreos 13. Tal vez Dios puso esto en mi corazón, predicar de la envidia, porque estamos acercándonos a un tiempo que de aquí a 4 semanas, sí, más o menos 4 domingos, después de la Navidad, cuando muchos de ustedes habrán abierto sus regalos y vienen aquí con pinta nueva y tal vez un carro nuevo o tal vez algo nuevo, ¿verdad? Uno dice, bueno, mira lo que el hermano recibió. Me gustaría uno de esos también. Mira lo que la hermana recibió. Mira lo que le regaló su esposa. Mira lo que sus hijos le regalaron. La envidia. Cuidado. Cuidado. Último versículo, último pasaje. Hebreos 13. 5. ¿Sabes qué? Mejor desde el 3. Perdón, 4. 4 y 5. Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es interesante que en verso 4, el autor de Hebreos nos dice que el matrimonio es honroso. Y en el mismo contexto, habla de fornicarios y adúlteros, y a continuación vemos la frase de que debemos estar sin avaricia, codicia, envidia, todo ese pensamiento. ¿Saben por qué un esposo comete adulterio? ¿O una esposa comete adulterio? No porque fue tentado, en parte. ¿Pero sabe por qué fue sucumbido por la tentación? ¿Vencido por la tentación? No estuvo contento con lo que tuvo. O no estuvo contenta con lo que tenía. Por eso dice en verso 5, contentos de lo presente, de lo que tenés a la mano. Un remedio, un antídoto para la envidia. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Hace qué? 2 o 3 domingos. Celebramos el Día de Acción de Gracias. Y aquí un día miércoles, alrededor del cuarto. Gracias Dios por esto, por otro. Y qué bueno. Ahora acercándonos a otro día festivo, parece que se nos olvidó todo lo que tenemos en lo presente. Y decimos, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero qué tal de aquello de que estoy contento con lo presente. Que Dios me ha dado tanto. ¿Te dio tanto de que de aquí a 30 días necesitas mucho más? No, hermano, es un fallo ahí. Algo está fallando. La envidia. Bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que nos guarde de ese pecado horrendo de la envidia. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra que siempre que venimos a tu palabra con corazón honesto, deseando conocer tu voluntad a través de tu Santo Espíritu que nos ilumina, Señor. Tú siempre nos ilumina, nos bendice, nos da inteligencia y entendimiento para captar las enseñanzas. Señor, tal vez hablamos de un pecado oculto, como decía el salmista, que nadie puede ver si tengo envidia, ni yo si tengo mis hermanos. Sin embargo, tú que ves todo, ve la envidia en los corazones, si hubiera. Y Padre, te rogamos que a través de esta pequeña enseñanza, estudio bíblico, hayamos entendido la severidad de este pecado. Un pecado tan severo que por este pecado literalmente tú fuiste clavado a la cruz. Pero qué bueno, Señor, que a través de ese pecado las puertas de la redención y salvación en Jesucristo fueron abiertas. Así que te damos gracias por eso, Padre. Gracias por todos nosotros que hemos ido a la cruz de Jesucristo buscando sanidad del alma, buscando la salvación eterna que solo viene por haber confiado en la sangre de Jesucristo. Sí, gracias, Padre. Guárdanos, Señor, durante esta temporada, que nuestros corazones no sean engañados con la envidia. Pedimos tu bendición sobre esta tarde. Ayúdanos a regresar en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.